Buenos días festivos, deseándoles que reine unas navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Estamos aquí, ¿qué pasó? ¿Dónde andas, hermano? Bueno, pues damas y caballeros, esperando que todos se encuentren fabulosamente bien. La hemos hecho, damas y caballeros, a diciembre. El diciembre 3 es un martes, damas y caballeros, desde casa, desde embarques. Ajustando las luces y los micrófonos y las computadoras. Tres computadoras, tres luces, dos micrófonos y medio, y la fabulosa Isabel Boy, what a way to go. Muy buenos días, Chabela.
Hey, good morning, buenos días. ¿Cómo están todos? Feliz día martes. Aquí estamos listos, Marcos.
Perfectamente bien. Bueno, pues tres entrevistas que llevé a cabo hoy por la mañana. Primeramente hablé con Carlos Mauricio, damas y caballeros, que acaba ya de publicar su libro. Y obviamente, pues lo hemos seguido, ¿verdad? Su trayectoria a este muchacho, desde que lo habían torturado, lo habían arrestado, y luego se fue, viajó por todo el mundo, traía todo eso en el corazón. Después, él tomóse el tiempo para enjuiciar en los Estados Unidos a los torturadores de su persona, ganó el caso y ahora escribe un libro que fue a presentar precisamente al Salvador. Y obviamente estuvimos hablando, damas y caballeros, con él hoy por la mañana sobre qué es lo que está pasando, cómo recibieron su libro, qué es lo que está ocurriendo. También hablamos con algo que está pasando en Tennessee, Isabelita. Tennessee aparentemente hizo una ley que habla sobre precisamente que no se le debe dar ciertos servicios a los jóvenes trans, que no deben de utilizar dinero público para ayudar a los jóvenes trans. Bueno, pues esto se ha llevado a cabo a través de la American Civil Liberties Union, el ACLU y otras organizaciones legales. Se llevó ante la Corte Suprema. Mañana es el caso de la Corte Suprema. Y pues obviamente hablé con una de las personas trans que precisamente estaba por agarrar el tren hoy por la mañana para llegar a Washington, en donde se va a escuchar este caso de bastante importancia, creo yo. O sea que básicamente, pues dos entrevistas de mucha importancia, damas y caballeros. Una de Tennessee y la otra de precisamente El Salvador.
Muchos médicos, sea de tratamientos hormonales o de tratamientos que tratan sobre la pubertad, están disponibles para cualquier otro joven que lo necesite para otra condición. O sea, esto no es una provisión en tratamientos que existe, sino una provisión en quién puede acceder a los tratamientos porque son los jóvenes transgéneros. Aquí lo que se trata es de eliminar la habilidad de los padres y madres de poder proveer a sus hijos jóvenes con los tratamientos que necesitan y que han sido recomendados por sus proveedores médicos.
Y entonces Tennessee, el estado de Tennessee decía que estos servicios no se pueden prestar. Y luego varias organizaciones, incluyendo American Civil Liberties Union, el ACLU y Lambda Legal y otra organización y otros abogados hicieron una demanda contra Tennessee. ¿Es eso lo que happened?
Eso es lo que ocurrió, todo lo correcto. Demandamos y tuvimos una injunction, una decisión que paró la ley por un tiempo, pero que fue parada esa decisión por la Corte de Apelaciones. Y pues mañana el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a estar escuchando el caso. Nosotros somos representantes de varias familias y proveedores médicos en Tennessee. Estaremos argumentando sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Y también vamos a estar acompañados, en este caso, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que también se unió a la demanda en contra del estado de Tennessee.
Entonces me estás diciendo que este caso ha llegado hasta la Corte Suprema y mañana van a comenzar pues precisamente estas sesiones para escuchar los dos o los tres lados, pero esa decisión no viene hasta mucho tiempo en adelante. Obviamente esa es la historia. Isabelita, ¿qué nos traes hoy por la mañana, my darling?
Algo que está ocurriendo. El presidente de Corea del Sur ha declarado la ley marcial de emergencia, citando las amenazas de Corea del Norte y las fuerzas antiestatales internas. En un discurso televisado a la nación, Yoon Suk-yeol prometió erradicar las fuerzas pro-norcoreanas y proteger el orden democrático constitucional. Dijo que los intentos del impeachment y los recortes presupuesto de la oposición habían paralizado al gobierno, pero prometió una acción rápida para reconstruir y proteger al país. Ley marcial normalmente significa un gobierno por medio de un régimen militar y la suspensión del parlamento y la ley ordinaria. El ejército de Corea del Sur ha dicho que las actividades parlamentarias están prohibidas y se entiende que ha bloqueado la entrada a la Asamblea Nacional. Los videos han mostrado a la policía antidisturbios empujando a la gente hacia atrás desde la entrada del edificio del Parlamento de Seoul. La sorprendente declaración se produce mientras el Partido del Poder Popular de Yoon y el principal partido de la oposición, el Partido Democrático, continúan discutiendo sobre el proyecto de ley de presupuesto del próximo año. La semana pasada, los diputados de la oposición aprobaron un plan de presupuesto significativamente reducido a través de un comité del Parlamento. Ahora, en este momento, están diciendo que los legisladores de Corea del Sur están votando para bloquear este decreto de ley marcial, y esta es la noticia de la mañana en todos los canales, Marcos, de la televisión.
Bueno, perfectamente bien. Ahora nos vamos con el señor Cash. Yo no lo veo como director del FBI. No sé, maybe I am mistaken, perhaps. Pero el caso es de que, pues, hay problemas, damas y caballeros, con varios de los candidatos del señor Trump. Hay otro, ¿verdad?, que obviamente quieren que sea nada menos que otro de los líderes principales de lo del señor Trump. Y obviamente a este también le han encontrado bastantes problemas. Se trata del señor Headset, damas y caballeros, que, pues, obviamente el señor Trump, ¿verdad?, quiere convertirlo en uno de los principales, pero este señor quiere que sea, imagínate tú, el jefe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. O sea que se supone que es el equipo de defensa militar más grande de todo el mundo, y este caballero quiere poner a este señor, que básicamente ha tenido muchísimos problemas, encabezando todo el Departamento de Defensa. Bueno, una de las reporteras del New Yorker, Jane Mayer, ayer habla sobre el hecho de que a este hombre me lo habían sacado, porque ustedes saben que él tiene un programa, obviamente, en Fox, ¿verdad? Y habla siempre de la militar, y fue un hombre militar, o sea que experiencia a ese nivel de soldado sí tiene. Pero lo que pasa es de que él ha dicho, ¿verdad?, que las mujeres, por ejemplo, no deberían de estar en el campo de la batalla, que los hombres son yara yara, o sea que la clase de digamos, machismo que está, pues, precisamente exhibiendo el señor Trump con la mayoría de sus candidatos. Pero este hombre también era un director de varias organizaciones de soldados, y él era el que estaba encargado del dinero y malgastó el dinero y por eso lo corrieron de ese liderazgo. Y ahora nuestro amigo el señor Trump quiere que este hombre sea el principal de la defensa de los Estados Unidos. Holy guacamole. A ver qué es lo que dice la reportera.
It really was a picture that was, I would say, increasingly alarming in some ways. It was
cuando ella comenzó a investigar eso, la alarmó bastante de la manera que estaba investigando lo que había pasado con este hombre.
Picture of a leader who was pushed out of his leadership positions in two groups that were for veterans.
Dos grupos de veteranos lo sacaron del liderazgo.
Because there were so many concerns about his financial mismanagement and
porque no sabía administrar el dinero. También abusa el alcohol.
Stories and anecdotes you relate people telling you about Hegseth getting so drunk he had to be restrained or carried back to his.
En varias ocasiones este hombre andaba tan borracho que tuvo que ser detenido, llevado a su apartamento de regreso.
Hotel room. There's one incident from May of 2015 when he.
Y en mayo del 15 en particular hubo un incidente el cual esta mujer habla sobre él. Ella es una reportera de El New Yorker y es la que está diciendo, óyeme, pero qué locura que quieras poner a este hombre como el jefe de defensa.
This comes from a letter that was written by a member of the organization, this veterans group called Concerned Veterans for America, which had
Concerned Veterans for America. Esta es una carta que escribió uno de los testigos de lo que ocurrió.
It was leading at the time, and this member of it wrote a letter to the managers there saying that Hegseth's behavior was despicable and embarrassing because
y obviamente diciendo, ¿verdad?, que el comportamiento de este caballero pues no era aguantable. Se puso borracho y comenzó a gritar que se mueran todos los musulmanes.
He did was he ended up closing down the bar at 2:30 in the morning.
Hasta las 2 de la mañana se quedó tomando.
Chanting and screaming, kill all Muslims.
Y él gritaba ya borracho, Isabelita, maten a todos los musulmanes.
Kill all Muslims. And it was just so completely beyond the pale, really, for the veterans that worked in this group.
Y obviamente, ¿verdad?, era en una reunión de veteranos y dijeron, my God, este vato sí que está zafado. Y además que hay otros reportes de asalto sexual.
Back in 2017, this weekend, the New York Times also published an email from his mother in 2018, in which he says, in part, on behalf of all the women, and I know it's many, you have abused in some way, I say, get some help and take an honest look at yourself.
Y otra cosa que salió, Isabelita, es una carta de su mami, ¿ok? Su mamita le manda una carta al hijo, ¿verdad?, a este hombre que Trump quiere poner como el jefe de la defensa de los Estados Unidos, y le dice, a nombre de las mujeres que has asaltado sexualmente, y yo sé que son muchas, necesitas ayuda. Ve a conseguir ayuda. ¿Estás enfermo, mijo? La mamá ahora dice que no.
We should note that his mother has since disavowed those comments in speaking with the New York Times. But Jane, what does your reporting show about any of this as a pattern of behavior and also that sexual assault allegation?
¿Y qué le preguntan a la reportera, verdad? ¿Qué es lo que ella encontró en sus reportes sobre precisamente los asaltos sexuales de este hombre?
2017.
Well, I mean, we have to say, of course, that he has denied sexually assaulting.
Obviamente, como todos los amigos de Trump, ha negado asaltar a mujeres.
This woman, she's anonymous at this point. But the thing that has brought much attention to this is that he failed to disclose to the transition staff that he had secretly struck up a settlement with this woman and has been paying her.
Y obviamente, ¿verdad?, lo que la reportera encontró más interesante es de que este hombre no le dijo a los que estaban investigándolo para ver si lo pueden evaluar, ¿verdad?, para este puesto, no les dijo que él le pagó a esta mujer una gran cantidad y le sigue pagando dinero para que ella no diga nada. O sea que, Isabelita, aparentemente esa es la clase de hombre que el señor Trump prefiere alrededor de él.
Claro, quizás para que él no se vea tan mal, I don't know, quién sabrá. Pero bueno, también otra nota, el presidente electo Donald Trump habría sugerido al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que su país se convirtiera en el estado 51 de los Estados Unidos, según nueva información sobre la reunión que tuvieron en Mar-a-Lago, Florida. En la cena donde estuvo la comitiva canadiense, además de algunos miembros del equipo del presidente electo Trump, como Mike Waltz, quien será el asesor de seguridad nacional a partir del 20 de enero del próximo año, los temas centrales que Trudeau y su equipo llevaron a la mesa fue la preocupación de que la nueva administración Trump imponga el 25% de aranceles a productos canadienses, como también intentaría con México. También se abordó el flujo de inmigrantes que cruza de Canadá hacia Estados Unidos, así como el tráfico de droga, principalmente de fentanilo. Según un reporte de Fox News, Trudeau habría señalado a Trump que la imposición de aranceles podría afectar severamente la economía de Canadá. Pero el republicano le preocupó el déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, estimado en 100 mil millones de dólares. Ahora, fíjate que reportes previos de la reunión adelantaron de que no fue muy fácil para Trudeau esta reunión. La cuestión es de que, de acuerdo con Tora McCharles, periodista del diario canadiense The Toronto Star, Trudeau no pudo liberarse del 25% de aranceles que pretenden imponerle a su país. Trump, por su lado, dijo, ¿sabes qué? Esta reunión fue muy, pero muy productiva. Ahora, también Trump, quizás en tono de broma, dice, ¿Canadá se convierta quizás en el estado 51 de los Estados Unidos? Ya que no les gusta lo de los aranceles. Bueno, esto desató risas nerviosas de los candidatos. Y hablando también de los aranceles, la incertidumbre se agudiza en la frontera norte de México al cumplirse una semana de los amagos de aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lo que intranquiliza en particular a Ciudad Juárez, que es el epicentro de la maquila mexicana. Datos de la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Ciudad Juárez exponen que cerca del 70% de las exportaciones locales van al mercado estadounidense, lo que hace a la urbe limítrofe con el estado el estadounidense El Paso, Texas, especialmente vulnerable a las restricciones comerciales. Además, Juárez acoge más de 300 maquiladoras que emplean a unas 300 mil personas para producir desde dispositivos médicos hasta autopartes.
Pues muy interesante, muy interesante y muy interesante. Y obviamente, ¿verdad? El señor Trump diciendo que la señora Sheinbaum había dicho que sí, que te vamos a ayudar totalmente. Haciéndose pues como que él ya la pantalló, ¿no? Y la señora Sheinbaum dice, no, pues nos vamos a reunir y vamos a dialogar para ver que yara yara. Y si no llegamos a un acuerdo, pues también nosotros podemos hacer algo. Ya se va a poner la cosa muchísimo, muy interesante todo esto, Isabelita. Y continuamos con la información, damas y caballeros. Ahora nos vamos a criticar al señor Biden, ya que esto del perdón ya también lo trae a él. Hay una dama que es una experta en los perdones, ¿ok? Ella se llama Margaret Love. Así como amor, Margarita te ama, Margaret Love. Y ella es experta en estos. Ella dice que de la manera que está escrito este perdón, tiene que cuestionarse, porque no solamente perdona a nada menos que el señor Hunter por lo que haya hecho, sino que prácticamente le da una protección para siempre, no necesariamente de lo que vaya a hacer, porque ahí no hay perdón de lo que vaya a hacer, pero que no pueden investigarlo, básicamente no pueden pues hacerle otros cargos que se encuentren en el futuro, básicamente. Y la señora pues criticando, ¿verdad?, que esta clase de perdón pues no se ha dado francamente en los Estados Unidos y puede ser cuestionado todavía. Ya veremos lo que ocurre.
Hard to compare this to anything in the recent past, sir.
Es muy dificultoso comparar este perdón a los perdones que se han dado últimamente, dice la señora.
It's a very, very broad,
es broad, o sea que es muy amplio el perdón.
The only thing that I can compare it to is the pardon that President Ford gave President Nixon.
El único que lo puedo comparar es el perdón que le dio el presidente Ford al presidente Nixon, preemptive no less.
Which was also a preemptive pardon for a period of 5 years. In this case, it's a period of 11 years.
En este caso le da 11 años. 11 años preemptive, o sea que no puede pues moverse en contra del señor Hunter.
It's really quite unique other than the Nixon pardon.
Es muy único, aparte de lo que de la manera que se le perdonó al señor Nixon. Y luego hace otros comentarios interesantes la señora.
The truth, there was a lot of conversation at the time of the Nixon grant.
Y obviamente hubo mucha plática, ¿verdad?, sobre el perdón del señor Nixon y...
Eminent constitutional scholars debated whether the president had the power, under the constitutional pardon power, to grant preemptive pardons.
Y obviamente hubo mucho debate sobre si esta clase de perdones se pueden hacer. El caso es de que, pues, Isabelita, inmediatamente los republicanos han estado criticando, bueno, y algunos demócratas también, han estado criticando al señor Biden por este perdón, porque básicamente le da una vía libre a que el señor Trump, ¿verdad?, pues haga lo mismo en el futuro, cualquier cosa que sus hijos o sus cuñados o sus hijastros o quien sea, que él diga, no, pues esto también lo vamos a perdonar a aquel. Y han ustedes de saber que el señor Trump durante la campaña dijo que lo que iba a hacer, bueno, va a tener mucho trabajo el primer día, ¿no? Que el primer día que llegue a la presidencia va a perdonar a los que fueron, hicieron un desmais allá en el Capitolio el 6 de enero. Así es que todos agárrense. Ahora también, Isabelita, hay una historia que también habla sobre precisamente Gaza. Y entonces el señor Trump dice... There is hell to be paid. O sea que van a pagar con infierno si los rehenes que tiene precisamente Hamas en Gaza no son dejados en libertad antes de que yo llegue a la presidencia. Así se los puso, Isabelita. Imagínate todos los palestinos que estuvieron boicoteando al señor Biden. Ahora es como para que se preocupen un poquitín.
Están bastante preocupados, están bastante con mucho temor, ¿verdad?, de lo que pueda llegar a ocurrir en lo que va de Biden y el perdón a su hijo. Yo pienso que Biden quizás dijo, de todas maneras, Trump va a hacer lo que se le da la gana, él va a perdonar a los de los disturbios del 6 de enero, él ya perdonó a el papá de su cuñado, o sea, como que finalmente dijeron, ¿sabe qué?, no nos vamos a quedar tan así, buenitos, calladitos, como siempre. Entonces él decidió quizás tomar esa decisión. Lo que se sabe es de que esa decisión se tomó a través de el feriado de Thanksgiving, cuando toda la familia se reunió. Ahí tengo entendido que se llevó a cabo esa decisión. Vámonos a Venezuela. Un video difundido por Magali Meda, opositora venezolana refugiada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, expone las precarias condiciones en las que se encuentran ella y otros 5 antichavistas aislados desde marzo. El material grabado durante la madrugada muestra un entorno oscuro donde apenas se distinguen árboles, nubes y algunas luces a lo lejos, mientras Meda narra los detalles de la situación. Tenemos 10 días aquí. Ahí abajo, lo que se puede ver, un carro pasando ahora y las luces detrás de esa pared y las luces de DAET, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Bolivariana, describe Meda en el video, señalando la presencia constante de las fuerzas del régimen. Según se dice que esta patrulla bloquea el acceso a la embajada, que permanece sin agua ni electricidad desde hace 10 días. La opositora también menciona que la residencia diplomática custodiada por Brasil mantiene izada la bandera brasileña como señal de protección, pero denuncia que el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado el acoso desde el 21 de noviembre. También afirman condiciones de tortura en Embajada Argentina en Caracas, que está en ese momento bajo asedio. Ya viene también la toma de poder allá en Venezuela, también ahí todos los ojos puestos, Marcos, en Venezuela.
Pues muy interesante lo de San Francisco, ya que el señor Dan Lurie, damas y caballeros, are you ready for this? Él dice que solamente quiere que le paguen $1 por año por el trabajo. Dice que él quiere dejar un legado de puro servicio. Es un hombre muy servicial. Dan Lurie dice, damas y caballeros, a la señorita Breed le pagan más de $380,000. $380,000. Este señor Dan Lurie, como ustedes han de saber, es uno de los ricos, de los hombres de más feria por alrededor, según su valor de $33 millones, y él dice que no va a recibir pago, Eso me pone a pensar, no sé si me ponga nervioso. En el pasado, otros millonarios han hecho lo mismo. Bloomberg de Nueva York, por ejemplo. Arnold Schwarzenegger. Recuerdo que a él se le pagaba $1 por año y lo demás lo donaba. Dice el señor Dan Lurie que va a donar su salario a la ciudad y que va a trabajar por $1. Give me $1, please. Al año, Isabelita. Así es que uno se pone a pensar, ¿de veras este hombre va a llegar así a ser tan servicial o va a beneficiarse de otra manera, tanto así que $380,000 no le es nada? Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, Chabelita.
Y hablando de políticos de San Francisco, el lunes por la mañana el edificio federal de San Francisco de 18 pisos fue inaugurado oficialmente en honor a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La ceremonia incluyó la inauguración de un nuevo cartel en el exterior del edificio. Había un coro de hombres cantando el himno nacional. Una gran cantidad de oradores que rindieron homenaje a Pelosi, entre ellos el exalcalde de San Francisco, Willie Brown, el alcalde electo, Daniel Lurie, y la congresista Anna Eshoo Pelosi, la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes y actual representante del Distrito 11 de California, ha servido en el Congreso de San Francisco durante ya, imagínate Marcos, 37 años. Inaugurado en el 2007, el edificio alberga las oficinas de Pelosi junto con la Administración de Seguro Social, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Ahora se llama Nancy Pelosi Building.
Ah, very, very nice, very nice. Bueno, vamos a hablar sobre Gavin Newsom. El día de ayer llamó, bueno, ustedes están de saber que la legislatura de California regresó a trabajar, ¿verdad? Y precisamente el señor Gavin Newsom pidió una sesión especial para comenzar a figurarse cuánto dinero van a necesitar para comenzar a hacer demandas en contra de las políticas del señor Trump. Obviamente, los republicanos de California advirtiéndole al señor Gavin Newsom que esto puede ser un backfire, que le puede salir problemático esto al señor Gavin Newsom, ¿verdad? Porque por los vientos que nos están llegando, por lo que estamos viviendo en California. El caso es que el plan del señor Gavin Newsom es de conseguir dinero para comenzar a hacerle demandas, así como lo hizo Texas con Biden. Así quiere ser el señor Gavin California contra el señor Trump, en otras palabras, oponiéndose a lo que quiere hacer el señor Trump, especialmente con lo de la inmigración. También otra nota que habla sobre que obviamente esto viene de un profesor de UC College of Law en San Francisco, el Colegio de Ley aquí en San Francisco, y una de las maestras, Ming Chen, dice que básicamente, ¿verdad?, también la Constitución de los Estados Unidos protege a cualquier persona, esté en los Estados Unidos legal o no ilegal, ¿ok? O sea que si usted está en su casa y le llegan a tocar la puerta, no tiene por qué abrir la puerta a menos que le muestren un documento que precisamente sea de la corte de un juez. O sea, tenemos todos como individuos, seamos legales o no, en los Estados Unidos, ciertos derechos, y le conviene a usted que se acerque a organizaciones o se ponga a buscar legalmente, o sea, en cualquier libro lo va a encontrar, en la biblioteca, como decía Carlos de Martí, los tumbaburros, en los libros, ¿verdad? Busque usted los derechos que tiene, sea como individuo, sea ciudadano o no, porque los vamos a necesitar, porque ya pronto, en enero, estamos en diciembre, llega otra administración a la Casa Blanca, Chabelita.
Bueno, Marcos, me despido con esta. Fíjate que un portavoz de la compañía confirmó que un hombre de 72 años se cayó por la borda el lunes en un crucero Ruby Princess que se dirigía a San Francisco. Se dice que el hombre es ciudadano estadounidense. Se cree que desapareció en las primeras horas de la mañana antes de que el barco atracara. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos está investigando el asunto. Princess Cruises está cooperando con las autoridades en la investigación de este incidente. El portavoz dijo que se han revisado las imágenes del barco y que se ha buscado al hombre por todas partes. Entendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos del huésped que viajaba aparentemente solo Ahora, el barco llegó a San Francisco a las 6:50 del día de ayer por la mañana, después de su viaje de 5 días a Ensenada. El barco partió el pasado viernes 27 de noviembre. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que se encuentran en ruta para buscar en las aguas de Monterrey hasta la bahía de San Francisco. Se dice que el barco está ahora en proceso de carga para su próximo viaje, un viaje de 16 días, I like it, a las Islas Hawaianas. El crucero tiene previsto partir más tarde el día de hoy, pero hasta ahora aparentemente no se ha encontrado el cuerpo de este hombre y obviamente la investigación sigue de cómo fue que él mismo se tiró. Tú sabes que la gente muchas veces en estos cruceros toma de más y esos problemas ocurren a veces, o quizás el hombre estaba viajando solo, sabrá Dios por qué. La cuestión es de que man overboard in a princess cruise.
No le gustaba la compañía a lo mejor. Oye, ¿y qué me dices de esta mujer que se sube a un avión en Nueva York, en un Delta, y se va hasta París? Oye, pero ¿cómo le hace una persona para entrar? Ya sabes que hay mucha seguridad. O sea, que cuando uno va entrando, ¿verdad?, le piden su boarding pass. Y luego cuando uno llega al avión propio, su boarding pass. Y luego, y esta señora aparentemente una vez que se metió, dice que se metía al baño y luego se metía al otro baño. Y luego se salía de ese y se metía al otro. Imagínate. Y luego la señora estaba en el baño cuando el avión se elevó.
Cosa de locos, como diría mi amigo, que en paz descanse. Pues cosa de locos, sí, cosa de locos. Pero más que nada preocupante, porque imagínate que una persona que tenga malas intenciones haga lo mismo. Y por eso es que después de 9/11, la seguridad incrementó de una manera increíble, ¿verdad? Inclusive, y más bien cuando uno tiene que pasar por TSA, porque hay varios puestos donde te piden tu identificación, donde te piden tu pase para abordar. Entonces, francamente, no entiendo lo que pudo haber ocurrido, pero también me imagino que están investigando el caso muy de cerca en este momento, Marcos. La cuestión es que la señora decía, yo me tengo que ir de los Estados Unidos, ya no aguanto más, me quiero ir a París. Pero nunca llegó la... Bueno, llegó, creo que sí aterrizó, Marcos, ¿eh?
Yep.
Y después la pusieron en otro avión rumbo a los Estados Unidos, pero se portó tan mal que tuvieron que bajarla y la tienen bajo custodia en este momento. Imagínate.
Wild lady, ¿eh?
I have a
drink with that lady. Bueno, che, que tengas un día bien bonito.
Thank you, Marcos. Ahí nos vemos en el estudio el día de mañana. Y hablando de tus derechos, vamos a tener a Chirla mañana. Ellos han lanzado una campaña, ¿no?, para los, especialmente los de DACA, ¿no?, para cómo protegerse. Estaremos hablando con una abogada de Chirla mañana. Que tengan un bonito día y ahí nos vemos.
Bonsoir.
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Nos vemos resumido. Muy buenos días, damas y caballeros. Espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Finalmente y nuevamente tenemos a el licenciado Richard Hobbs. Señor Hobbs, usted es un licenciado de inmigración, así lo entiendo yo.
Así es.
¿Y entonces trabaja para una non-profit o privadamente? O platíquenos un poquito de cómo se está viviendo esto de la nueva llegada de un señor que se llama Don Trump.
Bueno, trabajo con mi propia oficina, pero también desde hace 22 años con Agenda Humana. Soy fundador de esta agencia que tiene su celebración de derechos humanos este sábado que viene. Estamos sumamente preocupados por la entrada otra vez de Trump al poder. Por ejemplo, durante la época de Trump, el primer periodo, cambió las leyes, los estatutos, los reglamentos de asilo político más de 200 veces. Así que un ejemplo, hay un caso que se llama Asunto de AB. Asunto de AB fue declarado contra la Constitución por el fiscal de Trump y permite a personas que fueron víctimas de violencia doméstica en su país ganar el asilo político. Lo quitó Trump, lo puso de nuevo Biden y ahora lo va a quitar de nuevo, de seguro, el señor Trump. Así que es un ejemplo, ¿no? Pero obviamente he recibido muchas llamadas de personas que quieren, pues ya otra vez, saber cuáles son sus derechos cuando tienen una visita por el organismo ICE. Y hay mucho pánico en la comunidad, no se sabe exactamente lo que va a pasar. Hay ciertas cosas que podría hacer a Biden antes de salir, pero creo que no lo va a hacer, como por ejemplo extender el TPS a salvadoreños y a otros. Así que es un momento de mucha incertidumbre en la comunidad.
Muy interesante. Hemos hablado de un camarada que siempre nos hablaba sobre la posibilidad de que el señor Biden perdonara a todos los padres de los niños que trajeron de los DACA, pero es another story. Mira, estaba leyendo hace ratito sobre una profesora, Ming Chen, profesora de UC College of Law en San Francisco, que dice que tenemos la enmienda número 4, que protege a todas las personas de lo que se llama unreasonable search and seizure by the government. ¿Qué quiere decir eso? Esto aplica a ciudadanos o no ciudadanos o personas sin documentos, ¿correcto?
Sí, aplica a todos. Es un derecho constitucional para todas las personas, no ciudadanos de Estados Unidos. Así que tienen ese derecho, pero francamente no se ha podido usar en el momento de un arresto o una llamada por ICE. Es muy difícil porque la Suprema Corte en Estados Unidos ha dicho que los inmigrantes indocumentados tienen derechos muy mezquinos, o sea, los derechos que tienen no son muy grandes. Así que igual la quinta enmienda dice que uno no tiene que declarar nada si tienen una visita por ICE. Así que siempre llega ICE a la casa, en primer lugar no hay que abrir la puerta, pero tampoco hay que abrir la boca. Así que hay que tener mucho cuidado si tiene una visita de ICE. De los que son vulnerables son más que nada personas en donde el ICE tiene la dirección de la persona. O sea, en el 97% son casos de personas que tienen un crimen o una deportación previa. Hay 1.4 millones de personas que tienen una deportación previa, y si es que la persona todavía vive en la misma dirección donde estaba deportado, mejor cambiarse de domicilio.
Muy interesante. Ahora, en lo que va de que llega una persona y llega ICE con un documento, o sea, no tiene uno que abrir la puerta, pero si llega ICE, ¿y cómo es que uno verifica que ese documento viene de la corte?
Bueno, yo digo en todos los momentos que no abren la puerta, uh-huh, que no aceptan abrir la puerta. Muchas veces son maniobras de ICE. Dicen que tienen una orden de la corte, pero no la tienen. Así que es mejor no respetar lo que ellos te ponen debajo de la puerta y no abrir la puerta.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias por ello. Ahora vamos a lo que llegamos, celebrando la vida de Blanca Alvarado. Obviamente va a haber, y ustedes tienen, como la organización que mencionó anteriormente, que usted es uno de los fundadores, obviamente van a celebrar la vida de Blanca Alvarado. Platícanos sobre ello, por favor.
Bueno, ella nació en Colorado, llegó a San José a los 16 años. Era presidenta de MAPA, la Asociación Política de Mexicano-Americanas aquí en San José. También organizó la Organización de Servicios Comunitarios con César Chávez, en inglés se llama CSO. En el año 80, por primera vez, fue elegida una latina a la ciudad de San José como concejal. Así que ella fue concejal en San José durante más de 3 términos, igual con el condado. Fue una supervisora elegida durante 28 años. Fue la primera latina elegida a la ciudad de San José y la primera latina elegida a la mesa de supervisores del condado de Santa Clara en 1995. Así que también la primera presidenta la, latina de la Mesa de Supervisores del Condado de Santa Clara. Ella hizo mucho bien por la comunidad, participó en reformas carcerales, inició el Children's Health Initiative, una iniciativa para dar seguro de salud a todos los niños del Condado de Santa Clara. También fue la fundadora de la Plaza de Herencia Mexicana en el este de San José, muy reconocida. También ha participado en el cierre del aeropuerto Reid Hillview, porque contamina a los niños que juegan allí. Así que ella tiene una larga historia y ya tiene 93 años y la vamos a dar un reconocimiento por su vida en esta celebración que tenemos el sábado de Agenda Humana.
Este sábado entrante, ¿dónde va a ser? ¿Alguna persona a lo mejor está interesada en ir?
Sí, va a ser en el South Bay Labor Council, o sea, el Consejo Laboral del Sur de la Bahía, y se puede hablar a 408-460-2999 o simplemente entrar a Human Agenda. Si entras a Human Agenda en la internet, va a salir todo.
Perfectamente bien. Human Agenda, Agenda Humana, damas y caballeros, pero al revés y en inglés. Human Agenda, 408-460-2999. Es el teléfono donde usted le va a llamar directamente a nuestro amigo, el fabuloso Richard Hobbs. 408-460-2999. ¿Qué más que decir, maestro?
Bueno, hay que prepararse para la entrada de Trump el 20 de enero, pero tampoco hay que tener tanto pánico. Mi sugerencia siempre va a ser una sola palabra para los que han tenido una deportación previa o un crimen, y es move, cambiarse de casa si es que ahí tiene tu dirección. También en abril termina el programa de parol de 2 años, y esas personas que entraron como venezolanos, nicaragüenses, etcétera, también podrían ser vulnerables empezando en abril cuando les termina el parol. Así que hay que ponerse al día de las protecciones necesarias para seguir una vida digna aquí en los Estados Unidos durante los próximos 4 años.
Richard Hobbs, un placer escucharlo. Que tenga un día fabuloso.
Igual, gracias, Marcos.
Órale, carnal, bye bye, hasta pronto. Y sí, felicitaciones, damas y caballeros, a Blanca Alvarado. Se lo merece. Israel Chávez les desea lo mejor para el próximo año y feliz Navidad. Bueno, nos vamos inmediatamente con Israel Chávez, damas y caballeros, que nos trae información muy valiosa todos los días, martes a las 9:45. Buenos días, caballero.
Muy buenos días, Marcos. Saludos para ti. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
De película.
Qué bueno, Marcos, de película. Qué bueno que todos los que nos sintonizan el día de hoy pues se encuentren igual, como nos dice Marcos, de película. Sobre todo también que hayan disfrutado, obviamente, de un pues fin de semana, una semana pues de descanso para muchos, pasándolo pues en familia. Pues con motivo de Acción de Gracias, un motivo que no debe de ser solamente, bueno, ese día que conmemoramos aquí en este país, que ya somos parte también de este país porque estamos aquí viviendo, nos ha dado mucho, así es que pues tenemos que ser siempre, siempre agradecidos, pero eso pues nos debe de motivar para reconocer, no nada más ese día, sino todos los días, porque hoy día se pudo levantar. Puede respirar, puede hablar, puede ver, puede tal vez disfrutar ahorita de este programa, de un cafecito, de un abrazo de su hijo, de su esposa, de sus nietos, etcétera. Todo eso son motivos por los cuales debemos de estar pues muy agradecidos. Así que también pues muy agradecido también a toda la audiencia de la 1010, a Marco Gutiérrez, a todos los que ya nos siguen también cada semana. en este programa que le hemos llamado Planeando Hoy Su Mañana, y tiene un solo propósito. El propósito de este programa es que todos nuestros clientes y audiencia de esta radio que nos sintoniza cada semana o que hoy apenas nos sintoniza, pues terminen con suficiente ingreso para los años del último tramo de nuestra vida, que es cuando uno decide parar de trabajar, 60, 65, 70 o más. Y el punto es aquí que usted no dependa de alguien más, que no dependa de sus hijos para pues darse un gustito que a usted le gustaría hacer. Así es que esto de planear el ingreso para los años de su retiro verdaderamente está en las manos de cada uno de nosotros. Y le voy a decir que un tip, pues no es secreto, digamos un tip, un consejito simple, pero que puede hacer la diferencia cuando ese tiempo se llegue, es que aparte un 10% por lo menos de lo que usted gana. Un 10%, invéntese un bill, engañe a su mente en el sentido de que pues no me alcanza. Bueno, a ver, ¿qué haría usted si el día de mañana le dijeran pues en lugar de pagar 2,200 de renta vas a pagar 2,400? Ya le aumentaron allí el 10%. Si lo tiene que hacer, pues tiene que sacar de alguna manera ese compromiso, ya sea que trabaje un poquito más, ya sea que reduzca algunos gastos. Así debe de ponerlo de importante, ahorre por lo menos un 10% de lo que usted gana, pero aquí el secreto está en que lo haga primero, o sea que antes de pagar todos sus compromisos, aparte ese 10% para Miguel, para Carmen, para Pedro, para Juan Pablo, para usted, para que eso, pues poniéndolo a trabajar y se vayan acumulando y vaya creciendo ese dinerito, ese dinero lo espere al final de su tramo cuando usted decida parar de trabajar. Realmente, poniéndoselo en palabras sencillas, ese es el sentido de planear, de prepararse para el día de mañana. Aunque yo sé que la moneda está en el aire, usted no sabe si vaya a llegar, pero también usted no sabe si sí vaya a llegar, y es bien duro llegar y estar dependiendo de alguien y desafortunadamente voltear para atrás y estarse reprochando el hubiera ya no existe. Así es que este programa tiene ese propósito. Hemos estado aquí en la radio, por si usted nos acaba de sintonizar, desde el 2010 hasta la fecha, calcúlele, ya llevamos algunos años haciendo este programa con ese único propósito de poder compartir algunas ideas acerca de cómo poder maximizar el ingreso para los años de su retiro. Y nada más como un pequeño recordatorio, el programa anterior hablamos acerca de que para poder lograr maximizar el ingreso para los años de su retiro era muy importante tomar en cuenta o vigilar o revisar dónde se le pueden estar yendo o dónde pueden existir algunas fugas que tal vez usted no se ha dado cuenta, dónde se le está fugando el dinero o dónde se le puede ir si es que todavía no se le fuga. Y yo les mencioné cuatro y estuve pensando que hay otra muy importante, pero les voy a mencionar nada más para que usted tenga como un pequeño recordatorio: las fugas por las pérdidas causadas en las inversiones que usted hace, especialmente si usted ya está cerca de su retiro o ya es una persona retirada y tiene su dinero en la bolsa de valores. Yo sé que en el mercado de valores se hace dinero, sí, pero hay reglas, hay técnicas, y es importante que usted conozca el mercado, cómo se mueve. Y entonces cuando uno está cerca de su retiro o ya retirado, el arriesgar su futuro, sus ahorros de 20, 30, 40 años, eso ya es una, digamos, es una irresponsabilidad, porque usted sabe que ya no tiene tiempo para recuperar ese dinero. Usted ya está cerca de retirarse o ya retirado, así es que esa es una fuga pues muy importante, que si todavía no le ha sucedido porque ya está a punto de retirarse o retirarse o se alcanzó a recuperar, pues considere de que el mercado de valores no le va a avisar en qué momento va a bajar. Entonces usted debe de ser consciente de que si existe esa fuga, dice, ¿qué tanto me puede impactar a mí si esto llegara a ocurrir? O sea, siempre hay que hacerse una pregunta y hay que esperar, y usted mismo escuche su respuesta y dice, bueno, esta fuga me afectaría mi situación económica, y si dice sí, pues entonces ese dinero no debería de estar ya en el mercado. Segundo, las fugas por pagar impuestos innecesariamente, o sea, pagar impuestos de más cuando no se conocen ciertas estrategias que se pueden implementar de acuerdo a las reglas que ya tiene establecidas el IRS. Esa es la fuga por pagar más impuestos de lo necesario. Tercero, evitar las penalidades innecesarias antes y después de su retiro. Yo sé que muchas veces cuando uno tiene un plan de retiro y cambia de trabajo y tiene 45, 50 años, la tentación de sacar ese plan de retiro, mandarlo pedir, pagar los impuestos, la penalidad, dice, pues de una vez que me lo quiten todo, entonces perdió la oportunidad de su vida de acumular un patrimonio, un poquito de ahorro para cuando llegara a esos 60, 65 años. ¿Por qué? Porque ya es muy, muy difícil, si usted de alguna manera llega a sacar ese dinero, es difícil que lo vuelva a acumular. Al menos, obviamente, cada situación es única, tenga una situación, pues ahora sí que especial, no hay otra salida, pero es importante que usted evite esas penalidades que se imponen antes de los 59 años y medio, aparte de pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque miren, en los planes de retiro, al IRS le conviene más que usted retire dinero en grandes cantidades y lo haga cuando usted está trabajando. ¿Por qué? Porque si usted gana $100,000 y tiene $100,000 en su plan de retiro y lo saca, pues usted va a tener que reportar como si usted hubiese ganado $200,000. ¿A quién le convino más al IRS? ¿Por qué? Porque lo lleva a una tasa de impuesto más elevado. Por eso es muy importante conocer y evitar las posibles fugas en lo que tiene que ver con el pago de los impuestos a la hora que le tenemos que pagar al IRS, que sea lo menos posible o, si es posible, cero. La cuarta, la fuga por reclamar los beneficios del Seguro Social antes de su edad completa. Yo sé que muchos que me escuchan ya tienen 62, 63 años y tal vez lo reclamaron y tal vez reconocen que no fue la mejor opción porque pues se dieron cuenta que a qué se iban a dedicar cuando ya se retiraran, porque pues quieren seguir trabajando. El problema de esto es que le ponen un límite de ingreso de 22,320, o sea que no puede ganar más de esa cantidad. ¿Y qué tal si se le presentó una oportunidad de trabajo y le pagan bien y le gusta? Y usted ya reclamó el Seguro Social, pues mientras no llegue a la edad completa de su retiro de los 67, el Seguro Social le va a estar reduciendo el ingreso que va a recibir del Seguro Social y tal vez va a terminar no recibiendo nada de ese cheque del Seguro Social que reclamó. O sea que se lo van a dar, se lo van a guardar, pero se lo van a dar hasta que cumpla la edad completa del retiro, que de ahí para adelante, de los 67, ya usted puede prácticamente trabajar y generar lo que sea y ya no le afecta en el ingreso que reciba del Seguro Social. Todas esas son fugas que parece que no, pero sí tienen que ver que al final usted tenga menos dinero para gastar a la hora de su retiro. Pero la otra que no les dije la semana pasada es la fuga en el pago de los intereses en las tarjetas de crédito. Especialmente las tarjetas de crédito, miren, ¿quién no hemos estado en las tarjetas de crédito donde en un tiempo estuvimos pagando solamente el pago mínimo? Si usted está haciendo eso, yo le digo que haga un plan, especialmente que ahorita estamos a fines de, bueno, a casi finalizar el año. Yo por lo regular siempre implemento diciembre como si ya fuera enero, para ir un poquito adelantado. Y ahorita estoy viviendo como si fuera enero, en el sentido de lo que voy a implementar para el siguiente año. Y obviamente puede uno hacer cambios, pero el detalle de aquí es que no le pague intereses a las tarjetas de crédito, porque los intereses de las tarjetas de crédito están entre 25-28% o algunas más. Entonces evite esas fugas, porque todas esas fugas de dinero pues lo empobrecen más y evitan que usted termine con más dinero para su retiro. Así es que para más información acerca de este tema, de cómo evitar estas fugas, cómo terminar o maximizar el ingreso para su retiro, llámenos a este número, al 1-855-578-2673. 855-578-2609 y le atendemos con gusto. Miren, realmente cualquier pregunta que usted nos haga, si hacemos una, ya sea por teléfono o hacemos una cita en persona, no tiene ningún costo. Así lo he hecho yo por muchos años. Realmente, pues estuve ayer escuchando un audio que me recordó, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tú puedes hacer que te guste, que te llegue a gustar al punto que si no te pagan también no habría problema? Entonces, pues yo llegué a la conclusión de que yo hago algo que verdaderamente me gusta, y yo de verdad, si no me pagaran el por hacer lo que estoy haciendo, de verdad también lo haría con mucho gusto. Así es que si usted nos escucha en Modesto, en Stockton, y voy a verlo, platicamos, veo su situación, yo voy solamente con un propósito. Cuando yo veo a una persona, es poderle agregar valor a su situación. Ya si la persona, usted que me escucha, hacemos una cita, lo hacemos en persona, y usted después decide que yo le ayude, ya es usted libremente, tiene que tomar la decisión. No estamos aquí en el punto de que, mire señor, ya fui a Stockton, vine a verlo a Modesto, vine a verlo a Sacramento, y como vengo muy lejos, pues tenemos que hacer negocio. No. Yo lo único que voy es, lo escucho, veo su situación, y veo de qué manera, de acuerdo a su situación, le puedo agregar valor a su situación. Y ya lo dejo que usted libremente me diga, Israel, ya estuve pensando acerca del programa que tú me dijiste, si me parece bien, entonces ya nos volvemos a ver. A mí me pagan las compañías que yo represento, o sea, yo represento compañías que tienen planes que van de acuerdo a lo que yo considero que es importante para usted, donde usted puede poner esos ahorros, donde su dinerito ya no lo pierda, número uno, pero que también su dinero siga creciendo. Si el mercado de valores aumenta, me acreditan intereses. Si el mercado de valores baja, yo no gano, pero no pierdo. Sobre esa estrategia están fundados todos los planes o recomendaciones que yo lo haga. Entonces, esas personas, esas compañías, a mí me pagan, así es que mi servicio para usted no le cuesta. Usted no lo paga, así es que es muy importante para que, si usted no nos ha llamado por el motivo que sea y dice, pues me gustaría tener una cita, pero no quisiera comprometerme porque el hecho de que me venga a ver o el hecho de que yo lo vea, no quiero que, pues, tener la presión de que tenga que hacer negocio con él. No, acuerde.